Colosenses capítulo 1, versículos del 7 al 10. Dice la palabra del Señor. Colosenses 1, capítulo 1, versículos 7 al 10. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos orando, mis amados hermanos, pedir sabiduría para poder exponer su palabra y que pueda ser claramente entendida. Gracias, Señor, damos por este tiempo. Padre Celestial, gracias. Es un privilegio, Señor, poder ser instruidos en su palabra. Gracias, Señor, por la obra de la cruz que usted ha hecho en nosotros. Mi Dios amado, pedimos sabiduría para entender su palabra con claridad, para que yo la pueda exponer también con claridad, que seamos guiados, Señor, por su Espíritu, y obviamente que esto conlleve, Señor, a una práctica de vida cristiana. Gracias por todo, Señor. A usted sea la gloria, Padre Celestial. Amén. Y amén. Bien, amados hermanos, prácticamente estamos empezando la carta a los Colosenses. En el primer mensaje 1 y 2 hablamos precisamente de la voluntad de Dios revelada a Pablo como apóstol de Jesucristo. Y hablamos de las evidencias que debe tener un apóstol en cuanto a su llamado y en cuanto a autenticarlo como un ministro del Señor. Versículos 3, 4, 5 y 6, nuestro hermano Edgar nos habló precisamente de la vida que tienen los creyentes en Cristo Jesús, esa fe que se divulga, ese amor y esa fe de los santos que se divulga y que es conocida por muchos, esa esperanza que está guardada en los cielos por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y que crece y da fruto. Eso es gracias, mis amados hermanos, a la palabra predicada, al Evangelio, a las buenas nuevas. Una palabra que debe ser no adulterada, una palabra que sea conforme a la voluntad de Dios. No sé si me ayudan con el volumen en la parte de atrás, parece que está un poquito alto. Ahora, en el versículo 7 en adelante, vamos a ver nosotros a un tal Epafras. Se lo considera como aquel, bueno, la mayoría de los comentaristas bíblicos hablan de aquel como que fue el fundador de esta iglesia en Colosas. Pero antes de eso, amados hermanos, queremos hacer énfasis en este mensaje y hacernos la siguiente pregunta. ¿Es nuestro andar como cristianos digno ante Dios? ¿Es nuestro andar en Cristo digno ante Dios? ¿Podemos aprender de otros o podemos aprender solos? ¿De qué forma otros también nos pueden bendecir? El título de este mensaje, amados hermanos, precisamente es Andando como es digno del Señor. Andando como es digno del Señor. Verdaderamente la gran comisión en Mateo 28 dice, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos. Y estos discípulos tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, hacer una profesión pública de su fe. Y aparte de eso, el acto de hacerlos seguidores implica enseñándoles que guarden todas las cosas que nuestro Señor nos ha enviado. Entonces, verdaderamente nosotros en nuestro andar en Cristo, ¿podemos aprender solos? ¿O realmente necesitamos la ayuda de otros? ¿Y de qué forma estos otros nos pueden bendecir en ese caminar? Porque el llamado y el mandamiento es andar como es digno delante del Señor. Vamos a ver este mensaje en dos puntos claros. En el 7 y el 8, cuando andamos, versículos 7 y 8, cuando andamos como es digno del Señor, aprendemos del ejemplo de la fidelidad de otros. Y ahí hablamos de Epáfras. Cuando andamos como es digno del Señor, aprendemos del ejemplo de la fidelidad de otros. Y el segundo punto, versículos 9 y 10, cuando andamos como es digno del Señor, somos bendecidos por las oraciones constantes de otros. Entonces vamos con la primera parte y voy a repetir los versículos 7 y 8 del capítulo 1 de Colosenses. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bien, algunos dicen que Epafras también es Epafrodito, pero eso no está completamente comprobado. Pero sí está claro que Epafras se lo reconoce como el fundador en la iglesia, o de la iglesia en Colosas. Era uno de ellos. Ahí en Colosenses 4, la misma carta a Colosenses, Colosenses 4 y verso 12, en las despedidas o en las salutaciones al final, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras era uno de ellos, era un colosense, era uno que pertenecía a esta iglesia. Y aparece como el fundador de la iglesia en Colosas. Y esa palabra fundador no implica ninguna posición, no implica ningún estatus. Y digo esto porque efectivamente en muchas iglesias, cuando hablamos de fundadores, muchas veces implica eso, autoridad, estatus. Aunque usted no lo crea, a veces los fundadores piensan un poquito más allá de lo que deben pensar a la luz de las Escrituras. Y la verdad, mis amados hermanos, es que generalmente las personas que fundan una iglesia local, o los primeros creyentes de una iglesia local, durante toda la vida de la etapa de la iglesia, siguen siendo miembros. Miembros, sencillamente, que tienen privilegios, que tienen responsabilidades, y que el hecho de que sean fundadores de la iglesia no los hacen acreedores a algún título especial. Que sí los reconocemos, porque si hablamos de quién empezó una iglesia, es notorio cuando nos encontramos con alguien que tiene años. Aquí, por ejemplo, en nuestra iglesia local hay algunos que tienen años y que los conocemos desde mucho antes. Y es notorio cuando forman parte de ese grupo. Pero ellos, al igual que todos nosotros, deben ser ejemplo de una piedad cristiana. Y no obviamente sentirse tal vez de alguna manera especiales porque son fundadores de una iglesia local. Pero también es interesante, mis amados hermanos, que Pablo no muestra ningún celo por Epafras. Recuerden que esta carta es una de las cartas escritas ¿desde dónde? Desde la prisión. Pablo no conoce a los creyentes de Colosas. Epafras es el fundador. Por lo menos la mayoría de los comentaristas lo nombran a Epafras como el fundador de la iglesia. Pablo no los conocía. Y la iglesia apreciaba y admiraba mucho a Epafras. Pero Pablo, sabiendo esto, no muestra ningún celo por Epafras. En Filipenses 2:25, vamos a movernos a Filipenses 2:25, dice el mismo apóstol Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ahí algunos dicen que es Epafras, ¿no? a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esa es la forma como Pablo se refiere a este servidor. Compañero, colaborador, ministrador de las necesidades del apóstol. Pablo no muestra ningún celo por Epafras, ningún tipo de celo en cuanto a decir él es el fundador de la iglesia en Colosas. Para Pablo, Epafras, o como lo dicen Epafrodito, es un colaborador que es fiel, que está dispuesto, y Pablo lo considera como un colaborador que él puede enviar en su representación. Y eso es admirable, amados hermanos, porque Pablo va a sentir celo tal vez por Epafras. ¿Por qué sentiría celo? ¿Porque la iglesia tal vez lo reconoce a él? La gente no conocía a Pablo, no lo conocía personalmente, pero aún así Pablo reconoce la labor de Epafras en la iglesia de Colosas. Epafras es un ejemplo de servidumbre. Epafras tiene un carácter de siervo. Y vamos a estudiar esto de una manera un poquito más detallada en esta parte. Epafras es un ejemplo de servidumbre. En Primera Carta a los Corintios 4:2, Primera Carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, un requisito de estos servidores es precisamente, como lo dice aquí, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y si vamos un poquito al Antiguo Testamento, en Números 12:7, Números capítulo 12, versículo 7, la forma como Dios se refería a Moisés, dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa. Y ahí obviamente la relación que tenía Jehová con Moisés, cara a cara hablaré con él y no por medio de figuras, claramente verá la apariencia de Jehová. Eso no lo hacía con cualquiera. Hay un estándar que un servidor de Cristo debe tener y que a veces está un poquito olvidado, que es precisamente fidelidad, fiel. Alguien que es fiel es alguien en el cual el apóstol puede encomendar una tarea y saber que Epafras, y hay algunos, ¿no? Epafras, Timoteo, Tito. Saber que esos colaboradores van a hacer lo mismo como si el apóstol Pablo estuviera ahí. Existe esa fidelidad a tal punto que muchos hablamos de que Tito y Timoteo tenían una autoridad apostólica de ir a una iglesia y corregir lo deficiente. Y tenían esa autoridad para hacerlo de parte del apóstol. Epafras también era uno de ellos, pero Epafras estaba más ¿en dónde? En Colosas. Y eso se logra, mis amados hermanos, por la fidelidad. Alguien que es fiel es alguien que piensa como tú. Alguien que va a hacer lo que tú haces cuando tú no estás presente. Alguien que tú puedes tener la certeza de que hará todo lo necesario para que, en este caso, la obra de Dios continúe y siga adelante. Si un día yo me enfermo, yo sé que aquí hay gente, hermanos muy piadosos, que van a obrar diligentemente en la palabra. No piense mal cuando digo que yo, si no estoy aquí. Estoy hablando si me da una enfermedad, si me coge el coronavirus y todo ese asunto. Me quedo en casa, ahí sí no puedo venir, no se preocupen. Porque yo soy capaz de venir, pero yo sé que Pablo tenía esa tranquilidad. Y saben que esos colaboradores fieles son contados con los dedos. No puede contarlos ustedes de a decenas. Son contados con los dedos. El asunto es que, obviamente, cuando hablamos de la obra del Señor, una iglesia cuenta con colaboradores fieles, ya en la aplicación, colaboradores fieles que continúen la obra tal cual, como lo hace un servidor fiel de Jesucristo. El carácter de quienes debemos, es interesante, mis amados hermanos, que este carácter de estos servidores es un carácter que estamos llamados a aprender. Es decir, cuando Pablo nombra a Epáfras, Pablo está diciendo, aquí hay un servidor en quien ustedes deben aprender, en quien ustedes van a ser enseñados, van a aprender mucho. Pero para eso se requiere un carácter, el carácter de quienes debemos aprender. Vamos a ir a revisar tres puntos con respecto al carácter de estos siervos que son ejemplo de servidumbre. Y vamos a usar, vamos primero a Mateo 13, 51 y 52. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 51 y 52. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Un pequeño paréntesis, ¿no? Para tener el contexto. ¿Qué cosas? Jesús les dijo, ¿a quién les dijo y qué cosas, no? Si vemos un poquito antes, el contexto está hablando precisamente cuando el Señor está enseñando a sus discípulos. ¿Qué les está enseñando? El carácter del reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? Les está enseñando. El Señor Jesús les está enseñando a ellos. Entonces, en el 51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos dijeron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante al padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Señor está haciendo una comparación y está usando la figura de un escriba. Docto quiere decir alguien que... la labor del escriba, ustedes saben, era precisamente hacer las transcripciones, hacer las copias. Era entendido en las Escrituras. Y el Señor les dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante ¿a quién? A un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. En referencia a esto, hablamos de que aquellos siervos de los cuales debemos aprender son canales de bendición. Un padre de familia, ¿qué es lo que hace con sus hijos? ¿Qué es lo que hace cuando dice, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas? Es alguien que enseña, es alguien que está enseñando constantemente lo que ha aprendido. Un escriba docto, alguien que tiene la diligencia de estudiar la Escritura, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a quedar solamente con ese conocimiento aprendido? ¿Qué va a hacer? Lo va a enseñar diligentemente, como un papá que enseña una cosa y otra cosa. Y usted sabe que es interesante cuando hay un padre así, ¿no? Un padre que está preocupado porque los hijos aprendan y mira esta cosa nueva y esto vas a aprender y esto vas a aprender acá. Eso es interesante y como padres debemos estar llamados a eso, a nuestros hijos, enseñando constantemente para prepararlos en su momento para las cosas de este mundo. Así dice el Señor, Él mismo se está comparando. Él mismo, después de enseñarle la parábola de la red y lo que él compartía con sus discípulos, el Señor le dice, así es un escriba docto. Alguien que ha aprendido va a enseñar. Entonces, el primer punto aquí en cuanto a qué debemos aprender de estos siervos es precisamente que son canales de bendición. No se quedan con el conocimiento. No se quedan, mis amados, están dispuestos a enseñar. Están dispuestos. Oiga, a mí lo que me falta es tiempo para enseñar. A mí me gusta enseñar, amados hermanos, pero a veces el cuerpo ya no da. Definitivamente, pero es placentero poder compartir el conocimiento y enseñar. Dios nos dice claramente en su palabra, ¿qué tenemos que hacer con lo que hemos recibido de gracia? Darlo de gracia. Usted se imagina, Dios le ha revelado tanto y que usted no le diga a nadie lo que ha aprendido en el Señor. No comparta la palabra de Dios. Oiga, no estoy hablando de que se vaya a parar al Areópago. Yo no estoy hablando. Empiece con su familia. Tal cual como el Señor dice. Así es un escriba docto en el reino de los cielos, como un padre que no se cansa de enseñar, enseña a sus hijos, enseña a su esposa, enseña y enseña. Esa es una característica de un siervo de la cual nosotros podemos aprender. Y además le permitirá a usted también identificar quiénes son aptos para la enseñanza. Hay un requisito, una cualidad pastoral, y bueno, yo sé que unos van a decir, pero solamente es del pastor. Oiga, ese comentario no está bien infundado. Primera de Timoteo 3 y Tito habla de las cualidades que debe de tener un anciano pastor u obispo. Pero eso no quiere decir que usted, y si especialmente es un cabeza de hogar, un varón de Dios, no enseñe a sus hijos, a su esposa, la santifique, gobierne bien su casa y todo este asunto. Eso es solamente trabajo del pastor. Él es el que tiene que enseñar. Usted también está llamado. Haz lo mismo. Tenemos ejemplos en la Escritura para hacerlo. Tenemos a Epáfras. Tenemos a Tito. Tenemos a Timoteo. Tenemos a los mismos apóstoles. Una característica de un hombre de Dios es que es enseñable. Es enseñable. Es decir, que siga aprendiendo, o usted ya se las sabe todas. O ya no enseña, ya no le puedo enseñar nada porque todo lo sabe. Yo le voy a hablar de ahora estamos en escatología. Le voy a hablar de escatología, pero ya sabe todo. Ya no hay nada que enseñarle, ya sabe todo, ya sabe las posiciones escatológicas, no se le puede decir nada. Una característica que debemos aprender es que los siervos de Dios son enseñables y comparten el conocimiento. Pero también otra característica importante es que son responsables del cuidado de otros. Y vamos a Mateo 24. Son responsables del cuidado de otros. Mateo 24, 45 al 47. Otra característica es que de lo que podemos aprender es que estos siervos son responsables del cuidado de otros. Ahí en Mateo 24, 45 al 47 dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Necesitamos leer el contexto, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Si usted va, por ejemplo, al versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Es decir, ¿haciendo qué? Cumpliendo diligentemente las cosas que Dios ha mandado. Haciendo lo que debe de hacer. Es decir, son responsables del cuidado de los demás. Hablemos de alguien que está un siervo que está, que su señor lo pone sobre su casa para que cuide sus bienes. En este contexto sabemos que había mayordomos. Y los mayordomos se encargaban de muchas responsabilidades en la casa. Y tenían que estar pendiente de todas las necesidades de las personas que tenían a su cuidado. ¿Qué pasaría si cuando viene el dueño de la casa se encuentra que todo está, como decimos nosotros, patas arriba, está de cabeza? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría tal vez si pensamos nosotros en nuestras responsabilidades en nuestro hogar? Porque yo sé que la figura de mayordomo como que está un poquito alejada de nuestro tiempo, pero pensemos por un momento, mis amados hermanos, ¿qué debemos de hacer o qué debes de hacer cada uno de nosotros para que nuestro Señor nos encuentre haciendo lo correcto y nos ponga, como en el caso del siervo citado aquí, o de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá? Cuando nosotros se nos es encargado algo, ¿qué estamos haciendo nosotros como mayordomos fieles en nuestros hogares? ¿Qué estás haciendo tú como un padre responsable en tu hogar? ¿Qué estás haciendo tu mujer como una madre de familia en tu hogar? Y yo sé que tal vez me puedes decir, no, pastor, mis hijos están bien cuidados, están bien gorditos, se los ve bonitos, rosaditos, pero no solamente eso es. ¿Dónde está la parte espiritual? Hablemos un poco de la parte espiritual. Nosotros como mayordomos fieles estamos también pendientes de la parte tanto material como la parte espiritual. Y Dios está viendo nuestra diligencia. Dios está viendo la forma como nosotros nos conducimos. Si estamos siendo siervos fieles y prudentes, si estamos nosotros en lo que hemos recibido siendo fieles, porque si entendemos las recompensas de Dios, vamos a recibir mayores cosas con mayor responsabilidad, obviamente. Pero lo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo como dice Dios? ¿O eres negligente en algunas cosas? Muchos se cuidan de las cosas materiales. Pero recuerda que nuestra mirada, ¿dónde debe de estar? En las cosas espirituales, ¿sí o no? Amén. Entonces, si estás cuidando, y obviamente no estoy hablando de ti, estoy hablando de como mayordomo, como alguien que se le ha entregado algo, se le ha entregado una esposa, se le ha entregado hijos, se le ha entregado de alguna forma también bienes. ¿Qué estás haciendo con todo eso? ¿Estás siendo un siervo diligente? ¿Tus hijos están aprendiendo de la palabra? ¿Están siendo enseñados en la escritura? Nosotros hablamos aquí en la iglesia de algo que es clave para el crecimiento de las familias. Culto familiar. Es una palabra que para algunos, wow, ¿qué será eso? Entendemos el culto privado, perdón, el culto personal o la adoración privada. Tu tiempo de oración, tu devocional. Eso está bien, sí. Pero si tienes bajo tu responsabilidad, una familia, ¿solo te quedas con tu adoración privada? ¿Y dónde queda la adoración o el culto familiar? Donde como representante estás llevando a tu esposa y la estás santificando y estás enseñando a tus hijos la palabra. Dios te va a demandar por eso. Una característica que debemos aprender precisamente es que los siervos son responsables del cuidado de otros, se les ha entregado algo y Dios va a demandar por lo que se nos ha entregado. Se nos ha entregado hijos, se nos ha entregado esposa, se nos ha entregado muchas cosas que cuidar. Aún, mis amados hermanos, muchas veces en la misma iglesia tenemos responsabilidades. La pregunta es, ¿qué tan diligente estamos haciendo con eso? ¿Puedo yo estar tranquilo que mis hijos están siendo instruidos en la palabra de Dios? ¿Puedo yo tener la certeza de que mis hijos tienen una base y un fundamento en su vida para que cuando que tenga que tomar decisiones lo hagan en el Señor? Otra característica es precisamente que son diligentes con lo que han recibido. Y vamos a Mateo 25, un capítulo más. Este pasaje es un pasaje que a muchos lo conocemos. Y termina en los versículos 29 y 30 de la siguiente manera. Mateo 25, 29 y 30. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echad en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted conoce esta enseñanza? ¿Cómo le llaman? La enseñanza de los talentos. Usted conoce, mire, en el versículo, paralelo rápidamente, ¿no? Versículo 14, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó bienes. A uno les dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y usted conoce la historia. ¿Qué hizo el que tenía 5? Cuando vino su señor, él negoció con los 5 talentos y cuando vino su señor, ¿qué hizo? Señor, aquí están mis 5 talentos y 5 más. Y asimismo, el que se le dio 2, ¿qué hizo? Señor, cuando vino su señor, aquí están los 2 talentos que me diste, 2 talentos más tienes. Pero usted conoce la historia. ¿Qué pasó con el que recibió 1 talento? Lo escondió. Lo escondió. Y mira el versículo 23. Perdón, el 24. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mire que él estaba pensando que estaba haciendo bien. Lo cuidé muy bien. Esto que me diste, que es de valor para ti, y me lo diste, lo cuidé muy bien. Lo enterré en la tierra para que nadie se lo robe. Así que te lo regreso enterito. ¿Cuál fue la respuesta del amo? Siervo malo, versículo 26. Y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Ese es el talento. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y ahí está la lectura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una característica que podemos aprender de estos siervos es precisamente que son diligentes con lo que han recibido. Son diligentes. Si pensamos en los 3 siervos, 2 de ellos pensaron como pensó su amo. La pregunta es, ¿estás pensando como piensa nuestro amo y Señor Jesucristo? ¿Qué estás haciendo con lo que Él te ha dado? Nos ha regalado la vida. Cada mañana tenemos su aliento. ¿Estás acercándote a la Escritura, aprendiendo de la Palabra? Nos ha regalado la salvación. Esa salvación es para que tú digas, soy salvo y no necesito nada más, o Dios te ha mandado más cosas como reunirte en una iglesia, congregarte, ser fiel a los mandamientos del Señor, estar presente en las enseñanzas de la iglesia. Mis amados hermanos, la práctica debe ser clarísima. Oiga, es solo a nivel de la práctica en que dejamos un poco las palabras y podemos evaluarnos. ¿Cómo comprobamos la diligencia de alguien? ¿Cómo lo hacemos? Usted sabe, mis amados hermanos, por muy dura que ha sido tal vez la vida que usted ha llevado, o pongámoslo de esta manera, usted puede haber pasado un duro momento, pero si usted está en una empresa trabajando para alguien, usted tiene que rendir cuentas. Usted no puede en la mañana de lunes llamar a su jefe de la empresa y decirle, ¿sabe qué? No voy porque me siento mal. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no hace eso? Debemos ser diligentes con lo que hemos recibido de Dios. Usted no puede esconder lo que Dios le ha dado debajo de la tierra y pensar que se lo entrega a Dios igualito, sin que usted se haya esforzado para que el reino de Dios crezca. ¿Pero qué puedo hacer yo, pastor, para que el reino de Dios crezca? Sea fiel. Capacítese. Estudie la palabra. Venga al discipulado. Clarito dice Mateo, id y haced discípulos. ¿Qué tienen que hacer esos seguidores? Deben ser enseñados en todas las cosas que el Señor ha mandado. ¿Para qué, pastor? Para que puedas enseñarlo a otros, de eso estamos hablando. No es para que tengas el conocimiento y digas, ahora sí, terminé todos los cursos del seminario. ¿Cuál es el fin? ¿Solo un cartón, un título? ¿O es realmente ser diligente con lo que has recibido de Dios? Vamos a estar algún día delante del Señor y Él te va a preguntar por todas las cosas que te ha dado para ver si realmente se las diste con creces a Él o las escondiste debajo de la tierra. Esas son las características que podemos aprender, porque Pablo lo pone a Epafras como un siervo de quien podemos aprender su carácter. Estos siervos son canales de bendición. Estos siervos enseñan. Nosotros también tenemos que enseñar lo que hemos recibido de gracia. Estos siervos son responsables del cuidado de otros. Nosotros también tenemos que ser responsables por el cuidado de lo que hemos recibido. Y estos siervos son diligentes en los que han recibido. Yo también tengo que ser diligente en lo que he recibido de parte de Dios. Por eso le dice Colosenses 1:7-8, como lo habéis aprendido de Epafras, consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El amor en el Espíritu es la base de nuestro aprendizaje. Y tú conoces Gálatas 5:22-23, el fruto del Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo la que permite hacer esto. Mis amados hermanos, si el Espíritu Santo no es nuestra base o fundamento doctrinal en lo que hacemos, entonces todo queda sencillamente en una buena acción, que debe ser aplaudida por los hombres y nada más. Pero aquí dice, quien, hablando de Epafras, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es un siervo que ha sido bendecido en cuanto al fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Algunos dicen, sí, está bien, Dios me ha puesto su amor y Dios me ha dado paciencia, pero todavía el dominio propio, todavía es algo que debo trabajar. Pero mis amados hermanos, es el fruto del Espíritu, no son los frutos. Es algo que viene en la obra del Espíritu Santo que hace en nuestras vidas y que debemos esforzarnos en obtenerlo. Debemos esforzarnos en poder nosotros, delante de nuestro Dios, poder mostrar ese fruto. Entonces, andamos aprendiendo de otros en el Señor. Aprendemos del ejemplo de la fidelidad de otros. Pero el segundo punto también del mensaje dice que andamos siendo bendecidos por otros. Versículos 9 y 10 de Colosenses 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, el apóstol Pablo les está diciendo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando andamos como es digno del Señor, somos bendecidos por las oraciones constantes y necesarias de otros. Estamos presentes en las oraciones de otros. ¿Y sabe qué? Esto de aquí es algo que la iglesia a veces olvida. Siempre dicen que un buen termómetro con respecto a la iglesia en cuanto a su calidad de oración, especialmente un culto de oración. Venir y orar. Yo sé que puedes orar en tu casa, pero cuando venimos y nos reunimos en un culto de oración, en un tiempo de oración de la iglesia, oramos por aquellas cosas que como iglesia estamos muy preocupados. Por ejemplo, ustedes saben que Dios mediante estamos haciendo una obra de evangelismo, ¿en dónde? A ver, ¿quién sabe? Pedro Carbo. Mis amados hermanos, eso no es como estar aquí. No es como estar aquí sentados con airecito fresco y qué bonito, y bueno, está la iglesia, está preciosa y que todo. No es así, que el proyector y que las canciones y que el audio y que el micrófono inalámbrico, ahí no es así. Ahí hay mucho que hacer. Y no se ponga en la lista de predicación, porque usted sabe que en cuanto a la enseñanza, Dios establece quién enseña en las iglesias locales. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Una de esas, como les comentaba, es que esos hermanos y algunos que son familiares, no convertidos a esos hermanos, no leen la Escritura. No, perdón, me interpreto mal. No saben leer. Tanto así que yo le dije a uno de ellos, pero él me decía, pastor, pero ¿cómo yo puedo enseñarle a otro? Porque yo le quiero enseñar, pero él luego me enseña otra cosa. Yo le digo, es muy fácil, apréndete los versículos y lees la palabra. Pero es que, pastor, no sé leer, me dice. Entonces uno es chuzo, ¿no? Uno piensa que estamos todos en el mismo nivel, pero no es así. Entonces hay mucho que hacer. Y si usted entiende lo que es la oración congregacional, mis amados hermanos, vamos a orar conforme los propósitos de Dios. Y Pedro Carbo será solamente el inicio. Pero esto no es la labor de uno solo. Esto es la labor de una iglesia, de un cuerpo local de creyentes. Hay mucha necesidad allá. Una cosa que me llamó la atención de ellos es su deseo por aprender la palabra de Dios, la doctrina, la sana doctrina, la palabra no adulterada. Ya no comen cuento, mis amados, de los carismáticos. No comen cuento, qué sé yo, de los judaizantes. No comen cuento, mis amados hermanos, de las sectas que hay ahí. Ya no quieren saber de eso. Ellos se les permitió conocer la sana doctrina y están ávidos de conocer la palabra del Señor. Pero es necesario que todos debemos estar orando. Lo que sucede aquí precisamente es eso. Ahí está Pablo, está Epáfras, dice, cesan, perdón, de una forma continua, no cesan de orar por ellos, por los colosenses. Ellos no han parado de orar. Estas oraciones son constantes y necesarias, y ¿sabe qué? No son oraciones generales, son específicas. ¿Sí me entiende cuando yo hablo de esto de específico? Si usted va a orar por algo, y usted lo hace específicamente, es una oración que usted tiene un propósito en mente y le está pidiendo al Señor que sea su voluntad. No, que vamos a orar por la paz del mundo, Señor, por los niños, todo el mundo. Es bonita la intención. Pero sea específico en su oración. Y vemos eso aquí. Estas oraciones son constantes y son necesarias. Y no tienen generalidades. Mire el versículo 10. Perdón, empieza desde del final del versículo 9. Dice el apóstol, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Ahí comienza. ¿Cuáles son las peticiones del apóstol, de Epáfras y los demás colaboradores de Pablo? Seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso se refiere a agudeza espiritual, sabiduría e inteligencia. En Efesios 5:17, Efesios 5:17, dice el versículo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando yo hablo de agudeza espiritual, yo no estoy hablando tanto de conocimiento de la Escritura, sino de que seáis entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Cuando yo conozco la voluntad del Señor, yo voy a tener agudeza espiritual, en el sentido de que obviamente puedo yo, como le decimos nosotros, ¿no? Puedo yo, lo que estoy haciendo, lo hago en la voluntad del Señor. Y no en mi parecer, en mi carne, o tal vez en algo que no está en la voluntad del Señor. Esa agudeza espiritual me va a ayudar a que lo que yo haga en mi vida sea conforme a su voluntad. Oiga, esto es, vamos a ponerlo de una forma práctica. Si usted le dice, por ejemplo, usted está sentado en la iglesia y viene todos los domingos y es fiel a la hora del Señor, pero de repente se encuentra con una propuesta de trabajo donde le van a pagar bien, pero que a lo mejor no podrá asistir los domingos en el día del Señor. Y este ejemplo, mis amados hermanos, es un ejemplo que nos pasa a muchos. Usted en ese momento, por lo que ha recibido de Dios y por las oraciones de otros, usted va a contar con agudeza espiritual para escoger conforme la voluntad de Dios. Y usted va a comenzar a ponderar, comenzar a ver, esto, ¿me conviene o no me conviene? Ahora, yo sé que usted me puede decir, pastor, no tengo otro trabajo. No tengo otro trabajo y tengo que sostener a mi familia. Bien, por lo menos ha habido algo bueno, que le consultó a alguien más. Si se da cuenta, no tomó una decisión solo. El hecho de buscar en otras personas es una forma de tener agudeza espiritual. Porque la palabra enseña que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y está buscando, pastor, ayúdeme con esta decisión. Hermanos, maestros bíblicos de esta iglesia, tengo este asunto, ayúdenme a decidir. Y yo estoy seguro que por haber obrado de esa manera, va a tomar una decisión correcta. Pensemos en alguien que se quiere casar. No hablemos de un creyente y un no creyente, porque creo que eso debe estar clarísimo. Pero puede ser que a lo mejor alguien tenga a dos hermosas creyentes. Y obviamente necesita agudeza espiritual para tomar buenas decisiones. Pastor, ¿con cuál me caso? Primero, hay que decirle que es un suertudo, porque puede escoger. No, ya portándonos serios. Necesita de agudeza espiritual. Tal vez es un hombre que va a decir, ayúdeme en oración. ¿Saben por qué, mis amados hermanos, aunque usted no lo crea? Especialmente cuando es un matrimonio. La persona con la cual usted se va a unir tiene que ser una persona que levante su ministerio y su llamado. Es triste cuando aún entre creyentes se casan en un yugo desigual y el ministerio de estas personas se opaca. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó ese amor por las cosas de Dios, ese deseo? Eran maestros bíblicos, eran personas que estaban en querían hacerlas y se casaron y se vinieron abajo. Entonces, para esta clase de decisiones se necesita agudeza espiritual. Ponga a las dos hermanitas enfrente y comience a ponderar lo que tiene él y lo que tiene la otra. Y comience a hacerlo con la sabiduría del Señor y bajo la oración. No suya, también la de otras personas. Y usted va a tomar una buena decisión que va a levantar ese ministerio. Ahora como casado. Entonces hay muchas situaciones en la vida en las cuales se necesita agudeza espiritual. Estar atentos, pero ve, sintonizados con la palabra de Dios. Claro que el conocimiento implica bastante aquí, pero el conocimiento, ¿cuál es el fin del conocimiento? De que cuando tengas que tomar decisiones, las hagas en el Señor. Tengo un viaje, pastor. ¿Y qué implica ese viaje? Bueno, sentémonos a conversar. Y puede haber muchas cosas. No vamos a hablar del viaje porque si no nos vamos a alargar con el tiempo. Puede haber muchas cosas. Entonces, eso es lo que le pide, esas son las oraciones de estos siervos de Dios. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La agudeza espiritual. Pero también dice, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esto es otra característica, que es andar digno, una conducción digna, andando y agradando en todo al Señor. En Colosenses 3:16, un poquito más adelante, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para que tu andar sea conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Cristo debe morar como en abundancia. Esa es la manera como eres enseñado, eres exhortado en toda sabiduría. Pero debe de ser en abundancia. Es obvio que si la palabra de Dios no se ve en abundancia, ¿cómo va a ser tu andar en el Señor? No va a ser dignamente. Hace algunos años hablábamos de los cristianos carnales y hablábamos de los cristianos inconstantes. Y le decíamos, cristianos que están así un día y tú los ves, ¡ah, viva la Señor! Y que todo eso, y que soy un cristiano poderoso. Y bueno, y después de un mes, ¡bum! Abajo. No iban a la iglesia, no faltaban, andaban con una cara de enlutado. Había el Espíritu Santo había volado, o sea, ya. Pero después, otra vez, o sea, creyentes inconstantes que caen en pecado, se apartan, después vuelven, se apartan, vuelven y se apartan. Cuando nosotros sabemos, como lo dice Filipenses mismo, que la obra que el Señor empezó, ¿qué pasará con esa obra? ¿Será perfeccionada hasta el día de Jesucristo? La obra que Dios empezó contigo será perfeccionada. La santificación es un proceso, es una santificación progresiva. Y yo sé, mis amados hermanos, que la confesión habla de que el creyente puede pasar momentos dificultosos, pero no así. Puede ser que en algún momento, antes de venir a Cristo, nosotros mismos experimentamos tiempos difíciles en nuestra fe. Pero después de eso, seguimos creciendo en el Señor. Y el andar digno es solamente porque tenemos en abundancia la palabra de Cristo que mora en nosotros. Pero si obviamente no te vemos por la iglesia local, no vienes al discipulado, no compartes con los hermanos en la fe, ¿saben qué, mis amados hermanos? No, créanme que este asunto de la iglesia local ha cobrado tanta fuerza en nuestra enseñanza. Es tan importante. Y no estoy sacando nada de fuera de la Biblia. El Señor mismo estableció su iglesia con ese fin. Efesios 4, 11, 12 y 13 habla de eso. Habla de esa iglesia que está fundamentada sobre el conocimiento, perdón, sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Los creyentes de Hechos 2 se bautizaban en arrepentimiento de sus pecados. ¿Y qué hacían después? Usted conoce la lectura de Hechos 2 al final. Compartían unos con otros. Se esforzaban en la doctrina de los apóstoles. Compartían el pan, la cena del Señor. Había comunión. Esa es la vida de la iglesia, que no debe estar apartada de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, nosotros por las oraciones de estos siervos recibimos agudeza espiritual, recibimos un caminar digno del Señor. Pero dice también, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Clarísimo. Hay fruto. hay fruto. Segunda de Pedro 1:5-8 es una cita para mí muy que me encanta mucho. Segunda de Pedro 1:5-8. Segunda de Pedro 1:5-8. Segunda de Pedro 1:5-8. Dice: vosotros pues, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Qué ves tú ahí? Un montón de virtudes. Pero mira que las ves en secuencia. Es interesante que no empieza con el afecto fraternal. No empieza con la paciencia. ¿Cómo empieza todo esto? Añadid a vuestra fe lo que ha hecho Cristo en nosotros. ¿Qué se añade? Virtud. Es decir, una vida piadosa. Y a eso, conocimiento. Y al conocimiento, el conocimiento te va a dar dominio propio. Es interesante que si en tu vida no tienes dominio propio en ciertas cosas, a lo mejor es porque estás ignorando muchas cosas de la Escritura. Falta conocimiento. Paciencia, al dominio propio, paciencia. Claro, el dominio propio te va a hacer, va a mostrar ese fruto en ti, que es la paciencia, piedad, la piedad, afecto fraternal, el afecto fraternal, el amor ágape del Señor. Pero no solo queda ahí esa progresión, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, y subráyalo, y abundan, no solo que están, sino que abundan, se ven, pero hasta por los poros, amados hermanos, abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es de vista muy corta, es ciego, ha olvidado la purificación de sus antiguos pasados, perdón, de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tienen que esforzarse cada día de sus vidas? Todos nosotros, porque me incluye a mí también. ¿Qué tenemos que hacer? Procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeremos jamás. No vamos a andar así. Oigan, esa vida inconstante. No, no vamos a andar así. Vamos a estar fortalecidos en el Señor, porque hay fruto. Y finalmente, mis amados hermanos, llevando fruto en toda buena obra, versículo 10 de Colosenses 1, y creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos ignorar el crecimiento espiritual. No solo la agudeza espiritual, no solo un caminar digno en el Señor, no solamente llevando fruto que se vea, y abundante, es fruto abundante, sino también creciendo espiritualmente. El crecimiento espiritual no puede ocurrir aparte del conocimiento. Esto es interesante. A medida que conoces más del Señor, vas a crecer más espiritualmente. ¿Cómo le podemos llamar a eso en matemática? Es una proporción directa. Así se le llama, ¿no? Mayor conocimiento en el Señor, mayor crecimiento espiritual. Finalmente, hablando del conocimiento, ¿cuáles son esas evidencias de este conocimiento? Porque hablamos del conocimiento, pero ¿qué evidencias espirituales vemos en este conocimiento? Y lo voy a decir rápidamente. Un amor más profundo por la palabra de Dios no será una carga. Oigan, una de las cosas que a veces se puede ver es cuando los hermanos ven la vida cristiana como una carga difícil de llevar. No debería ser así. Debería ser un gozo, un privilegio. Ahora, yo entiendo, amados hermanos, que puede haber iglesias donde A lo mejor los cargan y los cargan, pero no porque la palabra de Dios sea una carga, sino porque están cargados de mandamientos de hombres. Eso sí pesa. Eso sí pesa. Pero la palabra de Dios no puede ser una carga pesada de llevar. Es un deleite. El Salmo 1, ustedes saben, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, etcétera, 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 sino que medita en la ley de Dios. Y es su delicia. Y lo hace de día y de noche, a cada momento. Yo no estoy hablando de que estás con la Biblia y te vas al trabajo y estás con la palabra. No, no, no. Cada cosa que haces en tu vida, estás meditando en lo que Dios quiere que sea para ti en su buena voluntad. Estás pensando, claro que hay tiempos para aprender y estudiar individualmente, sí lo hay. Pero cada día te vas a enfrentar a cosas donde la palabra de Dios debe mostrarse en tu vida como un deleite, no como una carga pesada. Si la palabra de Dios es una carga pesada, amados hermanos, debes examinar tu corazón. No debería ser una carga pesada. Otra evidencia es precisamente una obediencia más perfecta. Acuérdense, ¿qué hacemos los creyentes? Guardamos sus mandamientos. ¿Qué es guardar? Obedecerlos. Otra evidencia, nuestra vida tendrá un fundamento doctrinal sólido. ¿Dónde está ese fundamento doctrinal sólido? Precisamente en la palabra de Dios. Ese fundamento en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Una fe de alcance cada vez mayor. Nuestra fe se va perfeccionando y va creciendo. Es otra evidencia. Y un amor más grande hacia los demás. No por algo el apóstol Juan dijo, en esto ustedes conocerán que son mis discípulos. El Señor lo dijo, ¿no? Y Juan lo repitió. ¿Cuál es? Sencillamente esa evidencia clarísima. ¿En qué? Nos amamos los unos a los otros. Oiga, quien les habla tiene muchos defectos. Yo no soy perfecto, yo me equivoco. Y yo tengo que a veces estar pidiendo perdón porque me equivoco. ¿Pero usted me ama así o no me ama así? Claro que me ama así. Así como yo lo amo a usted también así. Yo sé que no es perfecto. ¿Por qué tenemos que exhortarnos? ¿Por qué tenemos que amarnos? ¿Por qué tenemos que perdonarnos? ¿Por qué tenemos que hacerlo? No podemos ofrecer nuestra adoración al Señor sin ponernos a cuentas con los hermanos que amamos. No lo haga. No traiga una adoración que Dios no va a recibir. Tiene que ponerse a cuenta con los hermanos en la fe. Así entonces, el conocimiento se muestra en estas evidencias. Finalmente, con esto termino. ¡Qué bueno que es Dios! Porque Él establece su conocimiento por medio de la enseñanza de otros. Servidores fieles que reflejan la obra de la cruz en el cual nosotros podemos aprender. ¡Qué bueno! Mis amados hermanos, los que el hecho de estar aquí enfrente no implica solamente que Dios me ha puesto porque soy el pastor de la iglesia. De alguna manera, amados hermanos, yo debo ser un ejemplo a imitar en lo que yo imito a Cristo. Si se da cuenta, yo no le puedo decir a usted, no me ve a mí, no ve al hombre, yo soy falloso. No, yo sé que soy falloso, pero a pesar de todo, yo debo ser un ejemplo a imitar. El apóstol podía decir, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Porque si no fuera así, entonces, hermano, ¿qué hago aquí adelante? Tendría que salir. Tendría que salir. Si las cualidades de la Biblia no me respaldan a mí o no me califican, yo tendría que decir, hermano, no puedo yo. Qué bueno que Dios establece ejemplos a seguir, servidores fieles que reflejan la obra de la cruz. Qué bueno es saber que existen oraciones constantes y necesarias de otros que nos bendicen de muchas maneras, que nos ayudan a darnos agudeza espiritual, conducción digna en el Señor, fruto abundante y conocimiento. ¡Qué bueno! Hoy estamos orando por esa obra ya, así como también oraron por nosotros en un tiempo. ¿Se recuerda? Hace 3 años estábamos desesperados, abatidos, tristes, y otros estaban orando para que crezcamos en todo conocimiento. Usted ni se da cuenta a veces quién está orando por usted. Ni se da cuenta. Pero es bueno y es necesario. Y finalmente es bueno saber que las evidencias del conocimiento práctico de nuestro Dios se verá reflejado una vez más en la vida local de nuestras iglesias. Todo lo que sabemos se va a ver aquí evidenciado. Aquí. Aquí es la práctica, como decimos nosotros en buen guayaco, donde las papas queman. Es aquí. Lo que hacemos aquí es lo que van a ver los de afuera. Si somos negligentes, afuera van a ver desorden, negligencia y el nombre de vituperado. Pero si somos diligentes, vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor Padre, por este tiempo en que su palabra nos exhorta y nos ayuda a crecer. Gracias, Señor. Gracias por esa agudeza espiritual que nos ha dado como iglesia. Gracias, Señor Padre, por ese crecimiento. Gracias por esa conducción digna como hermanos en Cristo. Gracias, mi Señor amado, por esas oraciones de otros que han estado clamando por nosotros, Señor. Ahora es nuestro turno. Ahora nosotros, Señor, tenemos que hacerlo con otros. Que otros puedan ver en nosotros un ejemplo de servidores fieles que andan dignamente en la fe. Gracias, Señor. A usted sea la gloria, la honra y la adoración. Amén. Amén.
Oremos al Señor para sí. Ya. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este por el nuevo culto público que tuvimos. Señor, gracias. Gracias por confrontarnos con su palabra. Medicina para nuestro cuerpo, Señor. Gracias por animarnos también con su palabra. Y ayúdenos a ser siervos fieles. Ayúdenos a ser buenos administradores de las cosas que nos has dado, Señor. Y una de ellas, Señor, y lo primario que puede tener un ser humano es la salvación de nuestras almas. Ayúdenos, Señor, a perseverar día a día en su palabra para que ella nos santifique. Gracias, Señor, por su palabra. Le agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. De igual manera, mis hermanos, vamos a leer 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. A vez que pasamos al acto de la ofrenda, leemos esta porción de la Escritura que dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Señor, qué bueno es usted, Señor. Qué bueno es usted en recordarnos esto. Esto también nos ayuda a saber que nuestro dar no es algo condicional hacia usted, Señor. Todo lo que hacemos en nuestra vida práctica, en nuestra piedad cristiana, lo hacemos reflejando aquella salvación que usted le ha regalado a su pueblo. Y todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para el propósito por el cual fuimos creados, que es para darle la gloria entera a usted, Señor. Y lo hacemos de una manera temerosa también y piadosa. Por favor, Señor, ayúdenos. Que esto lo hagamos, Señor, y que pueda llegar como ese olor fragante hacia usted. Ayúdanos, Señor, porque también es parte de nuestra piedad cristiana, Señor, nuestra generosidad. Muy agradecido con usted, Señor, y sostenga a aquellos hermanos que tal vez estén pasando por dificultades económicas, o que estén pasando por dificultades, Señor, que necesiten provisión. Pero también creemos en su palabra, que usted sostiene a su iglesia, que usted sostiene a su iglesia, providencialmente, Señor, aún lo puede hacer por medio de sus hermanos. Gracias, mi Señor. Gracias, nuestro Rey. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar, mis hermanos, aquellos que van a salir a ofrendar, pueden pasar a la cajita. Bueno, mis hermanos, como dijimos en la mañana, ya aquellos que estaban interesados en el libro del devocional de Pastor Jorge Castañeda, que era el valor de $10, ya hasta este momento se puede aceptar, ya está, se le entrega en la esquina, se vaya todo y se terminó ya la oferta. Así que aquellos hermanos que están muy interesados, me pueden entregar ahorita el valor. Y luego le estaré comunicando cuándo estaría el libro con cada uno de ustedes. De igual manera, el día martes a las 7 de la noche, culto de oración. Dios mediante, esté en oración. Probablemente, si el Señor lo permite, puedo estar con ustedes. Sería una bendición, ¿no? Tengo tiempo que no puedo estar por cuestiones de trabajo. Y lo de la conferencia sobre la consejería bíblica, también se pueden acercar al final donde la hermana Nuri, ella tiene toda la información, que es lo de la iglesia, que lo van a hacer la iglesia IBPG. Igual la hermana Nuri tiene todo eso ahí, cualquier información que deseen, mis hermanos. Están despedidos, mis hermanos, que el Señor los bendiga.